A Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Avui el dedicarem a diversos temes de biologia, a estudis fets a diferents animals per comprendre quin és el seu comportament, genètica i genoma. Començarem per les anguiles, la reproducció de les quals encara és un enigma. A un quart de vuit li tocarà a l'estructura social de les abelles. A dos quarts de vuit, a la febre genètica d'una raça de gossos, els Sharp A, que es distingeixen per tenir una pell molt gruixuda i arrugada. I per últim, a tres quarts de vuit, a l'espècie Proteus anguinus, un amfibi que és capaç de viure més de 100 anys, de no respirar en 3 dies i de no menjar res durant 8 anys.
Kilo de Ciencia. Un podcast de divulgación científica de ciencias.com para dar a conocer los últimos avances del conocimiento de forma amena y fácil de entender. Con Jorge Laborda Fernández. Ciencia para Escuchar vive gracias a las aportaciones voluntarias de nuestros oyentes. Si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar, visite nuestra página web ciencias.com. Hoy les ofrecemos resbaladizo tema, el de la anguila.
Existen misterios de la ciencia que siguen siendo escurridizos. Precisamente uno de ellos se refiere a la biología de la anguila, este pez de forma alargada cuyos jóvenes alevines, las angulas, alcanzan precios exorbitantes en el mercado. Aún en el siglo XXI se desconoce a ciencia cierta cómo se reproducen las anguilas y dónde lo hacen exactamente. Un problema añadido es, por otra parte, si la ciencia podrá descubrir estos misterios antes de que la especie se extinga. La población de anguilas ha disminuido de manera dramática en los últimos años. El misterio de la reproducción de las anguilas se remonta al mismísimo Aristóteles, quien creía que estos peces surgían de las entrañas de la Tierra. Antes de juzgar por ello demasiado duramente a este gran intelecto de la antigüedad, conviene saber que en condiciones de sequía extrema, las anguilas pueden enterrarse en el fango, a la espera de precipitaciones, y salir de él cuando las lluvias regresan. Este fenómeno es lo que indujo a Aristóteles a creer erróneamente en el origen telúrico de este pez. A nadie parecieron interesarle de nuevo las anguilas hasta pasado el Renacimiento. En 1684, el italiano Francesco Redi, quien además de científico era poeta, observó que las anguilas adultas descienden desde su residencia fluvial hasta el mar, pero las jóvenes, en cambio, remontan los ríos. Por esta razón, Redi concluyó acertadamente que la reproducción de las anguilas ocurría en el mar. Esto quería decir que las larvas de este animal debían realizar un largo viaje desde su lugar de nacimiento hasta los ríos europeos. Hubo que esperar casi otros 200 años hasta que en 1856 el naturalista alemán Johann Jakob Kaup, que murió sin aceptar la teoría de la evolución de Darwin, describió una nueva especie de pequeño pez que habitaba en el Mar del Norte. Debido a su pequeña cabeza, Kaup lo llamó Leptocephalus, que en latín significa cabeza ligera. En concreto, lo denominó Leptocephalus brevirostris, sin comprender que, en realidad, no era una nueva especie, sino larvas de anguila. Esto último fue irrefutablemente confirmado en 1896 por Giovanni Battista Grassi, el naturalista italiano que también demostró que los mosquitos anófeles portan en su tubo digestivo al microorganismo causante de la malaria. Grassi y sus colaboradores observaron en su laboratorio la metamorfosis del leptocéfalo descubierto por Kaup en anguila adulta, pasando a través de la sabrosa etapa de la ángula. A pesar de estos descubrimientos, seguía sin conocerse en qué lugar del Océano Atlántico ponían sus huevos las anguilas adultas. Al naturalista danés Johannes Schmidt le dio por estudiar el tema y entre 1904 y 1915 realizó importantes descubrimientos. A lo largo de sus años, Smith viajó por el Océano Atlántico remontando la corriente del Golfo, capturando ejemplares de larvas de anguila en diferentes lugares y midiendo su talla. Comprobó así que el tamaño de estas larvas iba disminuyendo a medida que se acercaba al Mar de los Sargazos, una región en medio del Océano Atlántico rodeada de corrientes oceánicas donde abundan las algas flotantes que le dan su nombre. En este lugar, el único mar sin costas del mundo, Smith pudo capturar larvas de anguila de solo 4 milímetros de longitud, mientras que las capturadas en la proximidad de las costas europeas, cerca del momento en el que se transforman en angulas, miden alrededor de 75 milímetros. Smith supuso entonces que las anguilas nacían en el Mar de los Sargazos y viajaban, arrastradas por la corriente del Golfo, hasta las costas europeas. Era pues hasta el Mar de los Sargazos donde viajaban para desovar y reproducirse las anguilas adultas que moraban los ríos europeos. En este mar tranquilo, de aguas cálidas hasta los 1000 metros de profundidad, los huevos de anguila podían eclosionar en condiciones óptimas. Sin embargo, quedan todavía muchos misterios por resolver. Por ejemplo, ¿cómo saben las anguilas adultas dónde dirigirse para reproducirse? ¿Cómo encuentran las larvas los ríos de donde salieron sus padres? ¿Cuánto tiempo tardan unas y otras en su viaje de ida y vuelta? ¿Qué rutas principales toman para llegar a su destino? Para resolver estos misterios, se ha iniciado un programa europeo de investigación denominado ILIAD, con un presupuesto de 4 millones de euros y que agrupa a 12 institutos de investigación europeos, entre ellos uno español. ILIAD pretende implantar en anguilas adultas unos pequeños emisores de apenas 30 gramos de peso que transmiten datos de localización, temperatura, profundidad, salinidad y luminosidad a los satélites Argos. Desde diciembre de 2008, más de 70 anguilas han sido equipadas con este sistema, la mitad en Irlanda y la otra mitad en Francia, y liberadas en el océano. Los datos recogidos hasta la fecha revelan nuevos hechos intrigantes. Como siempre, conocer algo nuevo frecuentemente desvela otros insospechados misterios. Por ejemplo, se ha visto que, inexplicablemente, las anguilas viajan de día a profundidades de más de 500 metros, pero suben de noche hasta la superficie. Además, su viaje no es precisamente placentero, ya que llegan a nadar a la increíble velocidad de 45 km por hora. Lo más intrigante es que ninguna de estas anguilas ha alcanzado el Mar de los Sargazos, solo han llegado hasta el Mar de las Azores, a un tercio de la distancia. La anguila sigue, pues, escurriéndose de la ciencia. Esperemos que por su propio bien no lo consiga por demasiado tiempo, porque solo el conocimiento de su reproducción permitirá salvar a esta extraordinaria especie.
Escuchado ustedes a Jorge Laborda en Kilo de Ciencia, un programa de ciencias.com. Ciencia para Escuchar les ofrece 10 programas de divulgación científica, todos ellos accesibles desde nuestra página web ciencias.com. Visítela y si le agrada nuestro trabajo, colabore con una donación al mantenimiento de Ciencias. Gracias. Ciencias.com. Ciencia para escuchar. Ciencia.
Un podcast de divulgación científica de ciencias.com para dar a conocer los últimos avances del conocimiento de forma amena y fácil de entender.
Con Jorge Laborda Fernández.
Kilo de Ciencia se emite a través de ciencias.com y Radio Ciencias.
Si desea colaborar con nosotros con una donación, visite nuestra página web ciencias.com.
Hoy les ofrecemos
el jalear de los genes de la reina.
Aunque creo que los insectos siguen siendo todavía más repugnantes que los políticos o los ricos, sin embargo, como sucede también con estos últimos, algunos de ellos son muy apreciados. Probablemente el insecto más apreciado sea la abeja melífera, productora de la sabrosa miel, y también de la llamada jalea real. La abeja es un insecto social fascinante. Como es sabido, la estructura social de las abejas consta de tres castas sexualmente definidas y muy desiguales en sus derechos y obligaciones. En primer lugar, tenemos a los zánganos, machos cuya función es solo la de fecundar a la reina. Los zánganos poseen un solo juego de cromosomas, lo que los convierte en algo similares a los hombres, porque estos solo poseen un cromosoma X y otro Y, perdón, y otro Y, como quiere ahora la academia que llamemos a esa letra. Y no poseen dos juegos idénticos y completos de cromosomas, como sucede con las mujeres, y también con las abejas obreras y reinas, que son hembras y constituyen las dos castas de abejas restantes. Al igual que ocurre pues con hombres y mujeres, las diferencias entre zánganos y obreras y reinas pueden explicarse por los distintos juegos de cromosomas que poseen. Sin embargo, las diferencias entre obreras y reinas, ambas hembras y con genomas idénticos, no pueden explicarse de la misma forma. Estas diferencias son muy importantes. Las obreras nacen con órganos sexuales atrofiados y no pueden reproducirse. Además, su vida está perfectamente programada para realizar diferentes funciones en beneficio de la colonia a medida que envejecen. Las obreras jóvenes limpian la colmena y alimentan a las larvas. Más adelante, recogen el polen traído por las abejas recolectoras y protegen la colmena. Finalmente, se convierten en abejas recolectoras y salen de la colmena en busca de polen y néctar. Tras 5 o 6 semanas de vida, las obreras mueren. Las abejas reina, sin embargo, dedican sus casi 4 años de vida exclusivamente a la reproducción. Jamás salen de la colonia y se encuentran siempre rodeadas de obreras que las limpian y las alimentan. La reina puede poner hasta 2.000 huevos por día en primavera, más peso en huevos que el de su propio cuerpo. La reina es, sin duda, la reina madre por antonomasia, ya que es madre del resto de los individuos de la colonia. ¿A qué se debe esta dramática diferencia entre los destinos de abejas obreras y la reina, que son, como hemos dicho, abejas hembras con idénticos genomas? Y bien, es conocido desde hace décadas que la diferencia la causa la diferente alimentación suministrada a las larvas de obreras y reinas. Desde su eclosión, las larvas de las obreras, durante su desarrollo dentro de una celdilla de la colmena, son alimentadas con jalea real durante los primeros 3 días y a partir de ese momento con miel. Sin embargo, las larvas de las escasas hembras que se convertirán en reinas son alimentadas exclusivamente con jalea real durante todo su desarrollo. ¡Estupendo! Pero esto no responde realmente la pregunta anterior, porque ¿qué posee la jalea real para causar semejante transformación? ¿Qué fenómeno opera aquí en las larvas de las abejas para que a partir de un mismo genoma aparezcan individuos con características y destinos tan diferentes? La respuesta a este enigma la han hallado un grupo de investigadores alemanes y australianos que publican sus resultados en la revista PLOS Biology. Podrá sorprender a muchos, pero la respuesta no se encuentra en la genética, sino en la epigenética. La epigenética, del griego epi, sobre, estudia los mecanismos de modificación química de los genes que, sin afectar a la secuencia de letras del ADN, modulan su actividad. Mediante modificaciones químicas en lugares determinados, sobre todo mediante la adición o eliminación de grupos metilo, CH3 para quienes recuerden algo de química, los genes pueden apagarse o ponerse en marcha. De esta manera, si el genoma de un organismo contiene un conjunto de genes que, apagados, generan una casta determinada, pero que, encendidos, es decir, activados, generan otra casta diferente, dependiendo del encendido o apagado de los genes, podremos encontrarnos con organismos muy diferentes. Esto es lo que sucede con las obreras y la reina de las abejas. Los investigadores arriba mencionados han estudiado si los genes de obreras y abejas estaban diferencialmente metilados, es decir, modificados mediante la adición de grupos metilo. Estos grupos confieren diferentes propiedades químicas a las regiones de ADN en las que han sido añadidos, y por esta razón el funcionamiento de los genes cambia. Y bien, los investigadores han encontrado que nada menos que 550 genes son modificados al alimentar una larva exclusivamente con jalea real, lo que la convierte en reina, al estar estos genes menos metilados y por tanto más activos que en el caso de las obreras, alimentadas con miel. Estos genes son los que permiten el desarrollo de los órganos sexuales maduros en la reina y una mucha mayor longevidad, entre otras cosas. Ya ve usted, otro misterio desvelado por la ciencia, en esta ocasión sobre la mejor amiga insecto del ser humano. Y es que cuando lo pensamos bien, el simple acto de extender miel sobre una tostada da para maravillarse toda una vida.
Han escuchado ustedes a Jorge Laborda en Kilo de Ciencia. Un programa de ciencias.com. Thank you. Kilo de Ciencia.
Un podcast de divulgación científica de ciencias.com para dar a conocer los últimos avances del conocimiento de forma amena y fácil de entender.
Con Jorge Laborda Fernández.
Kilo de Ciencia se emite a través de ciencias.com y Radio Ciencia Es.
Si desea colaborar con nosotros con una donación, visite nuestra página web ciencias.com.
Hoy les ofrecemos
la fiebre del perro arrugado.
Se suele decir que el perro es el mejor amigo del ser humano. Pues bien, gracias a los avances de la ciencia, el perro no solo sirve hoy de animal de compañía, de alivio contra la soledad o incluso de confidente de nuestras penas, sino que también nos ayuda a luchar contra enfermedades genéticas. ¿Le parece sorprendente lo que digo? No me extraña, porque lo es. Como es sabido, todas las razas de perros derivan del lobo. La domesticación de este animal, que al parecer se produjo hace unos 15.000 años a partir de lobos procedentes de una sola región del este de Asia, supuso una selección de los ejemplares más dóciles y obedientes. Además de esta selección, centrada en un comportamiento social y amistoso, se ha producido una selección artificial encaminada a favorecer determinadas características como la talla, la forma del hocico, la velocidad en la carrera, la agresividad, el olfato, etc. Podremos, tal vez, asombrarnos de las diferencias entre las razas humanas, pero no son nada comparadas con las diferencias entre las razas de perros, desde el chihuahua al gran danés, que el ser humano ha generado por selección artificial. Uno de los fenómenos que suceden durante la selección genética de alguna característica es que al seleccionar la variante del gen que es causante de la misma, también se seleccionan variantes de otros genes que le acompañan. La selección artificial que se ha realizado con el perro no ha seleccionado genes de forma independiente, sino en equipos, ya que los genes se encuentran juntos en los cromosomas. Cuando se selecciona por una característica causada por una variante génica en particular, por ejemplo el color del pelo, también se seleccionan, lo queramos o no, otras variantes génicas de aquellos genes que se encuentran en el mismo cromosoma en el que también se encuentra el gen que se pretende seleccionar. Así pues, las diversas razas de perros que han sido seleccionadas son genéticamente diversas no sólo por las variantes génicas que causan sus características en tanto que raza, sino por las variantes de otros genes que acompañan a los genes que se deseaba seleccionar. Esta diversidad genética se ha traducido en que razas caninas particulares son susceptibles de sufrir enfermedades genéticas concretas, similares a las que sufrimos los humanos. Las razas caninas permiten ahora intentar identificar las variantes de genes o mutaciones que las causan y que serán probablemente similares a las mutaciones que las causan también en el ser humano. Esto se puede hacer hoy comparando los genomas de dos razas de perros diferentes, una susceptible a la enfermedad y la otra no, y analizando las diferencias entre sus genomas. Alguna de estas diferencias estará asociada a la causa de la enfermedad. Este tipo de estudios se ha realizado con una raza de perros originaria de China, llamada Shar Pei. Esta raza canina se caracteriza por poseer una piel muy gruesa, con grandes arrugas. Es esta piel arrugada la que ha sido seleccionada artificialmente en estos perros, que cuanto más arrugados, más bellos son. Las arrugas se forman porque la piel de estos animales acumula en gran cantidad un hidrato de carbono especial, el llamado ácido hialurónico. Es la acumulación de esta sustancia la que engrosa la piel y forma grandísimas arrugas que dan el aspecto de ositos de peluche a los cachorros de esta raza. La excesiva acumulación de ácido hialurónico se debe a que estos perros poseen una variante de un gen que produce una gran cantidad de la enzima que lo sintetiza. Pero además, los perros Shar Pei poseen también otra desgraciada característica. Sufren una enfermedad llamada fiebre Shar Pei familiar. Esta enfermedad se caracteriza por episodios de fiebre espontáneos y aparentemente sin causa externa alguna, es decir, no provocados por infecciones bacterianas. La causa de esta enfermedad se encuentra, posiblemente, en alguna de las variantes génicas propias de esta raza. Este tipo de fiebre, de causa desconocida, es también propio de algunas familias humanas, lo que indica que su origen pudiera ser genético y similar en ambos casos. Para intentar averiguarlo, investigadores estadounidenses, suecos, franceses y españoles han comparado el genoma de los perros Shar Pei con el de otras razas que no sufren de fiebre familiar. Lo que han encontrado y publicado en la revista PLOS Genetics es que no es otro gen, sino en este caso el mismo gen que genera la piel gruesa y arrugada, el causante de los episodios de fiebre. Resulta que el ácido hialurónico, cuando se degrada, se parece a algunos hidratos de carbono propios de la superficie de las bacterias, que activan a las células inmunes centinelas de la piel, precisamente, a través de la cual son frecuentes las invasiones bacterianas. Esta activación espontánea de las células inmunes produce una reacción inflamatoria que genera fiebre, al igual que una infección también la genera, es decir, el sistema inmune cree que se está produciendo una invasión y reacciona contra ella como lo haría normalmente, entre otras cosas, induciendo a la fiebre. El hallazgo tiene su interés porque podría explicar el 60% de los casos de fiebre familiar humana aún inexplicados. Igualmente, promete poder desarrollar fármacos encaminados a inhibir la producción de ácido hialurónico y a evitar así su degradación y los episodios de fiebre. Gracias a estos perros y a la ciencia, la fiebre podría dejar de ser tan familiar en las familias que la sufren.
Han escuchado ustedes a Jorge Laborda en Kilo de Ciencia. Un programa de ciencias.com. Kilo de Ciencia.
Un podcast de divulgación científica de ciencias.com para dar a conocer los últimos avances del conocimiento de forma amena y fácil de entender.
Con Jorge Laborda Fernández.
Kilo de Ciencia se emite a través de ciencias.com y Radio Ciencia Es.
Si desea colaborar con nosotros con una donación, visite nuestra página web ciencias.com.
Hoy les ofrecemos
Larga vida a la investigación sobre la longevidad.
En estos tiempos de intensa búsqueda de rentabilidad puramente económica a corto plazo, lo que parece haberse convertido en el proyecto vital y objetivo único de la humanidad, algunos temas de investigación nunca serían financiados por las instituciones públicas o el capital privado. Casi con seguridad, nadie financiaría hoy el establecimiento de un laboratorio en una gruta para investigar la vida de una especie de salamandra subterránea, simplemente por amor a la biología. Sin embargo, se habría perdido así una gran oportunidad de comprender mejor el envejecimiento humano y de combatirlo, y también los enormes potenciales beneficios económicos derivados de dicha investigación. Sin una buena dosis de romanticismo por el conocimiento y la ciencia, muchos de los avances de los que disfrutamos no se habrían descubierto nunca. Quizá este romanticismo esté amenazado hoy, más aún en los tiempos de profunda crisis que algunos nos están haciendo vivir. Pero no eran tiempos mucho mejores cuando solo unos años después de terminada la Segunda Guerra Mundial se establece, en efecto, un laboratorio en una gruta de los Pirineos franceses para investigar la vida y costumbres de Proteus anguinus, un anfibio subterráneo originario del macizo montañoso de la costa del mar Adriático. Nadie sabía qué misterios iban a ser desvelados, pero hoy, tras 60 años de pacientes investigaciones, los conocimientos adquiridos sobre la biología de este extraño batracio urodelo se conectan con los conocimientos sobre biología molecular acumulados en las últimas décadas y abren una puerta insospechada a la comprensión del envejecimiento y a la posibilidad de retrasarlo o controlar su progreso temporal. Proteus anguinus es un anfibio cuyo estudio, cuando menos, no ha salido rana. Esta especie de salamandra ciega, que solo habita las aguas subterráneas, posee varios récords del mundo animal. En primer lugar, es el batracio más longevo y llega a alcanzar los 100 años de vida. Además, puede pasarse hasta 8 años sin comer. No es un error, 8 años sin comer. Por último, posee el récord mundial de apnea. Es capaz de aguantar la respiración durante 3 días. Proteus posee además otras características que lo convierten en un animal muy raro. Solo muestra 5 minutos diarios de actividad. El resto del tiempo lo pasa durmiendo o en reposo. Proteus alcanza la madurez sexual a los 15 años y medio y hasta los 80 años de edad no comienza a mostrar signos de envejecimiento, es decir, un individuo de 70 años de edad es prácticamente indistinguible de otro de 20 años, lo que de suceder en nuestra especie haría feliz a más de uno y a más de una. Proteus envejece manteniendo su juventud, lo que quizás sea la característica más extraordinaria de este batracio que lo diferencia radicalmente del resto de animales de sangre fría. Esta diferencia queda más patente cuando se desvela que la longevidad de esta clase de animales está correlacionada directamente con su tamaño. Proteus es una excepción notable porque su longevidad es tan elevada como la de la salamandra gigante de Japón, aunque es 1000 veces más ligero que esta. ¿Qué particularidad genética o metabólica posee Proteus que hace posible su enorme longevidad? Los investigadores han analizado cuál de los posibles mecanismos anti-envejecimiento conocidos podían estar operando en el caso de este animal. Uno de ellos es la generación, durante el metabolismo, de sustancias químicas antioxidantes que protegerían a los genes de las mitocondrias de un daño químico irreversible. Como sabemos, las mitocondrias son las centrales energéticas de las células, y se ha comprobado que su degradación paulatina está relacionada con el envejecimiento. Sin embargo, Proteus no produce mayores cantidades de antioxidantes que otras especies menos longevas. La razón de la larga longevidad de Proteus debía encontrarse en otro fenómeno. Las investigaciones realizadas hasta el momento indican que, de todos modos, el envejecimiento retrasado de Proteus está relacionado con la eficacia energética de sus mitocondrias, que son capaces de producir más unidades de energía por gramo de oxígeno consumido que las de otras especies. Esta eficacia conduciría también a una menor producción de sustancias oxidantes, lo que haría innecesario aumentar la producción de sustancias antioxidantes protectoras. Con el fin de averiguar en detalle la razón de la larga longevidad de Proteus y de su envejecimiento retardado, los investigadores se proponen ahora obtener la secuencia de su genoma, así como estudiar en detalle los genes que regulan el metabolismo energético de este animal. Tras 60 años de investigación sobre un tema inicialmente anodino, las nuevas tecnologías biomédicas pueden ser utilizadas ahora para intentar desvelar secretos que, una vez comprendidos, pueden afectar de manera radical el futuro de la especie humana, lo que sin duda sería el caso de poder llegar a triplicar o cuadriplicar nuestra longevidad y retrasar la velocidad del envejecimiento con la edad. Quizá haya que esperar otros 60 años para averiguarlo, si somos lo suficientemente inteligentes como para seguir apoyando la investigación fundamental con generosidad y altruismo. Aunque ese tiempo pueda parecernos muy largo, es solo un pestañeo comparado con el futuro esperable que aguarda a nuestra especie, la cual, en mi opinión, ha aparecido en realidad hace solo 400 años, con el nacimiento de la ciencia moderna, que, como en su día sucedió con la aparición de la fotosíntesis que transformó la atmósfera terrestre y sus formas de vida, ha logrado también cambiar el mundo y podrá llegar a modificar igualmente algunos aspectos de nuestro mundo interior, tenidos hasta hace muy poco por inmutables.
Han escuchado ustedes a Jorge Laborda en Kilo de Ciencia. Un programa de ciencias.com.
you can.